CUDI, la Red Nacional de Educación e Investigación Mexicana, busca impulsar el desarrollo de aplicaciones que utilicen esta red, fomentando la colaboración en proyectos de investigación y educación entre sus miembros.
Para contar con servicios de telecomunicaciones apropiados a las necesidades de la investigación y educación superior, alrededor de 130 países en el mundo han implementado redes nacionales de educación e investigación llamadas RENEI.
Estas redes son asociaciones civiles sin fines de lucro, abiertas a cualquier institución educativa o centro de investigación, para obtener economías de escala en la conectividad. Solamente hay una red por país. Las redes nacionales de educación e investigación de todo el mundo intercambian tráfico gratuitamente entre sí. Con ello, han creado una infraestructura global indispensable para la investigación multinacional colaborativa. Las RENEI son controladas por sus beneficiarios, las instituciones de educación superior y centros de investigación. CUDI proporciona a su membresía servicios de conectividad, multimedia, capacitación, aplicaciones, acceso a fondos de financiamiento y colaboración.
La red CUDI proporciona conectividad hacia las redes nacionales de educación e investigación de todo el mundo para proyectos colaborativos. Busca consolidar proyectos de infraestructura urbana de red y facilitar la participación de su membresía en puntos de intercambio de tráfico de Internet. También tiene convenios con proveedores para compartir infraestructura en beneficio de su membresía.
CUDI busca desplegar servicios sobre la red que apoyen a la transformación digital de su membresía. Muchos de estos servicios han sido desarrollados por la comunidad académica, miembros de las redes avanzadas, compartiendo su uso sin fin de lucro. EduRoam es un servicio mundial de movilidad segura que permite a estudiantes, investigadores, académicos y administrativos tener acceso a Internet en sus campus y en las instituciones que visitan, con su mismo nombre de usuario y contraseña institucional. A través de CUDI, México tiene más de 550 puntos de acceso implementados.
Fénix, la Federación de Identidades Mexicana, da acceso a la comunidad universitaria a través de un único nombre de usuario y contraseña a servicios federados, implementados por CUDI y por las redes nacionales de educación e investigación en Latinoamérica, Europa y el resto del mundo. CECIRT, el equipo de respuesta a incidentes de seguridad de CUDI, pone a disposición de la membresía cursos sobre seguridad informática, implementa herramientas para la gestión de incidentes, apoya en la implementación del CECIRT en las instituciones asociadas y su mejora continua, además de un portal web a través del cual se tiene contacto directo con los CECIRT de las instituciones socias de las redes avanzadas.
BC CUDI. CUDI cuenta con licencias de Zoom disponibles para compartir con su membresía, con capacidad de hasta 300 usuarios por sesión, grabaciones en la nube y locales, conexiones a equipos de videoconferencia y dispositivos móviles, además de la posibilidad de conectar con varias redes sociales para transmisiones en vivo.
La RENEI mexicana también apoya a su membresía en la coordinación y difusión de eventos virtuales en tiempo real con apoyo de la plataforma de videoconferencia.
Google Workspace for Education. La RENIE pone a disposición de profesores y estudiantes de sus instituciones socias cuentas de correo ilimitadas con Google Workspace for Education para generar oportunidades de aprendizaje y agilizar las tareas administrativas.
Repositorios digitales. CUDI, a través de la comunidad REMERI, la Red Mexicana de Repositorios Institucionales, busca apoyar a su membresía en la configuración, implementación y seguimiento de sus repositorios. REMERI es una iniciativa de repositorios de acceso abierto en la que participan 69 instituciones mexicanas con 122 repositorios que, gracias a estándares comunes, permiten, a través de buscadores, ser accesados en un portal común. A la fecha, se tienen 466,000 documentos cosechados. Moodle SaaS. CUDI pone a disposición el Software as a Service en la nube de Cedia, sobre el cual se ejecuta el software open source LMS Moodle, permitiendo a las instituciones socias disminuir gastos de inversión y tiempos de implementación, tarifas competitivas en relación a los principales proveedores, soporte técnico personalizado y experimentado.
grupos técnicos y comunidades. CUDI te invita a sumarte y ser parte activa de los grupos de trabajo y comunidades CUDI, con temáticas como capacitación, cómputo en la nube, federación, gobierno de TI, IPv6,
redes definidas por software, Delta Metropolitana, servicios de acceso emergentes, seguridad,
videoconferencia, arte, ciencia y cultura, multicast,
astronomía, ciencias de la Tierra, CIMAR GUM,
estudios socioambientales, inteligencia artificial, interacción humano-computadora,
red LATMX, física de altas energías,
REMERI, supercómputo y salud. Divulgación. La RENEI mexicana comparte con su comunidad información de los eventos y actividades de sus instituciones miembros. Para ello, pone a su disposición el Boletín CUDI, que cuenta con más de 5,000 cuentas de correos activos, su plataforma de colaboración, el portal CUDI y sus redes sociales. Publicaciones. CUDI es reconocida como editor por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, INDAUTOR, y puede registrar publicaciones con código ISBN para su membresía.
NOC CUDI, el centro de operaciones de la red, brinda servicios de atención, monitoreo, detección y solución de fallas para los enlaces de la red CUDI. Otorga asesorías para configuraciones de sistemas de monitoreo y enlaces independientes a la RENEI mexicana.
Gestión de proyectos. CUDI ofrece a su membresía asistencia en la formulación de proyectos, brindando asesoría para la conformación del plan inicial, así como la exploración y sugerencia de fuentes de financiamiento para su desarrollo. De igual forma, ofrece apoyo a la difusión y divulgación de los resultados obtenidos por él mismo.
Servicios sobre la infraestructura de Red Clara. A través de convenios internacionales, CUDI pone a disposición de su comunidad herramientas de colaboración desarrolladas por Red Clara y otras RENEI asociadas.
Envío. Herramienta para enviar archivos pesados. Fondos y socios. Identifica oportunidades de financiamiento e interesados en trabajar conjuntamente en las temáticas de preferencia del usuario. BC Espresso. Es el servicio de videoconferencia de escritorio para usuarios CUDI. HPC. Red Clara, en colaboración con Scalac, el servicio de cómputo avanzado desde y para América Latina y el Caribe, integra el acceso y uso a instituciones de educación superior miembros de CUDI a través de su infraestructura de red de servicios de cómputo en la región.
La Escuela Regional de Redes promueve la capacitación, el desarrollo profesional y la difusión de conocimientos en tecnologías de la comunicación entre instituciones miembros CUDI. Promociona actividades de formación conjuntamente con otras redes nacionales de la región.
Sé parte de la Red Nacional de Educación e Investigación CUDI.
Muy buenas tardes a todos y todas. En este webinario que hoy tenemos como tema la transformación digital educativa, que es un tema que pues, ha estado evolucionando, se ha ido consolidando. Y pues mi nombre es Pedro Rocha, responsable del Comité de Educación a Distancia de la RELATE, que somos parte, como vimos en el video de CUDI, de esta gran comunidad en México, y que queremos este pequeño grupo o célula, como le queramos denominar, de académicos comprometidos y entusiastas con la educación, que es la doctora Marina Vicario, el maestro Víctor Álvarez y un servidor, de poder hacer una reflexión del tema, pero principalmente enfocarnos a presentarles la estructura del seminario que tenemos ya contemplado para una próxima edición y decirles y comentarles que en los últimos años, ya este es el cuarto, hemos tenido la oportunidad de irlo madurando, de irlo adaptando en diferentes escenarios, porque hemos tenido la oportunidad de trabajar con COMEPO en dos ediciones, el Consejo Nacional de Estudios de Posgrado de México. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con diversas universidades públicas y privadas, con la Secretaría de Educación del Estado de Tlaxcala, Y el año pasado a nivel internacional con la red Clara a través de CUDI, que es en toda Latinoamérica, tuvimos esta experiencia. Entonces, cada vez, pues siempre lo vamos ajustando a las condiciones y que esto nos ha permitido, pues, tener y poner en la mesa para ustedes el día de hoy, pues, este seminario que ya próximamente les daremos las fechas para trabajar. Quiero dar una breve presentación de nuestros ponentes, en el cual me incluyo también como moderador, pues a Marina Vicario, una colega y amiga entusiasta en esta comunidad de Relate. Ella es catedrática del Instituto Politécnico Nacional, encabeza esta red como coordinadora, ha ocupado diversos cargos directivos en el Instituto Politécnico Nacional y se ha desempeñado en funciones honorarias y de consejería en diversas organizaciones, ONG, Academia Nacional en el área de tecnología educativa como SOMESE, AMIAC y CELAMEX. Y ha tenido, pues se lo ha ganado y ha recibido reconocimientos, por mencionar algunos, las preseas Lázaro Cárdenas y Amalia Solórzano de Cárdenas, que el mismo instituto como investigadora a todos sus trabajos, pues le han dado un reconocimiento a la doctora Vicario. El maestro Víctor Álvarez es investigador y conferencista invitado en diferentes foros nacionales e internacionales en informática de la computación educativa. Él es licenciado en Ciencias de la Informática por UPICSA, el Instituto Politécnico Nacional, y una maestría por el mismo instituto en Ciencias de la Especialidad en Administración y Desarrollo de la Educación. El maestro Álvarez, pues, se ha desempeñado en los últimos años en áreas de tecnología educativa en la Universidad Pedagógica de México. Y ha sido reconocido, pues, entre los mejores a nivel nacional dentro de su área de responsabilidad. Y un servidor, Pedro Rocha, pues, breve descripción. Yo me he enfocado a impulsar, desarrollar programas de educación superior en modalidades no convencionales, a distancia, hoy digital, que hemos estado ahorita impulsando mucho a partir de la pandemia, pero me he enfocado en la calidad de los contenidos para su equivalencia pues en una modalidad presencial. Yo soy licenciado en administración por la UNAM, tengo una maestría en educación educativa por la Universidad de La Salle y el doctorado en ciencias de la administración con un postdoctorado en la Universidad de Cataluña en la área de calidad. Pues miren, esto es breve presentación y formalismo para tener un conversatorio con todos ustedes, donde lo hemos estructurado como tal, donde nosotros tres les queremos compartir las experiencias que hemos tenido y por último, el seminario, cómo está compuesto para que ustedes lo puedan contemplar y a través de CUDI, pues tener la oportunidad de participar. Marina. Víctor, bienvenidos. Es nuevamente en una aventura más para este 2024 y te cedo la palabra, Marina, en este sentido. Tú estás muy a la vanguardia de muchos frentes en México y a nivel latinoamericano, iberoamericano, de todo lo que es la transformación. Yo también escucho la madurez digital y en dónde estamos después de la pandemia, que muchos ya ni se acuerdan de qué pasó y estamos como retomando los caminos de antes, pero no la mayoría. La hemos aprendido y creo que las instituciones se han enfocado a tener una transformación con mayor profundidad. Marina, ¿dónde estamos y de dónde partimos esta experiencia para este seminario?
Pues depende desde dónde estemos hablando, ¿verdad? Si estamos en educación superior, si estamos en educación superior pública o estamos en educación superior privada, si estamos en alguna de de los países miembros de la Red Clara cercanos a CUDI, aquí nosotros en México si estamos en un estado del país o en otro. Nosotros tenemos, como investigadores, tenemos datos que dan cuenta de varias cosas. La educación superior está en un proceso de transformación digital mucho más acelerado que la educación básica. Entonces, si nosotros estamos hablando de que pertenecemos a la comunidad académica de educación superior, pues estamos en una condición mucho más favorable que los colegas de básica. Hay estados de este país que también, si nosotros nos vamos al índice de desarrollo digital estatal, pues vamos a encontrar que las instituciones educativas que nos ubicamos, por supuesto, en ciudades como Guadalajara, como Monterrey, como la Ciudad de México, estamos en condiciones, por supuesto, de conectividad y de nivel socioeconómico mucho más privilegiadas que los colegas académicos que están en ciertas condiciones en Oaxaca, en Guerrero y sobre todo en Chiapas. Entonces, es muy importante poder entender estas dinámicas de la transformación digital dependiendo de nuestro contexto, como estoy señalando, y luego ya al interior de cada una de nuestras instituciones, en el caso de la educación superior, pues es muy importante cuál es nuestro plan de desarrollo institucional, Pedro, compañeros que nos están acompañando, porque bueno, hay rectores, hay rectoras mucho más convencidos de la palanca de las TIC que otros y que por supuesto pues acentúan, enfatizan en sus agendas institucionales un mayor, por ejemplo, una mayor inversión en infraestructura y también un mayor compromiso en estos procesos de alfabetización digital de los docentes. Yo les quiero decir que hicimos a raíz de la pandemia un ejercicio en el nivel superior donde medimos con el instrumento de DigiConvedu de la Unión Europea en 7 países latinoamericanos la percepción de los docentes de nivel superior sobre el compromiso de las competencias que nos marca el DigiComEDU, que son, es una megacompetencia digital para educación, que a su vez tiene 6 dimensiones, y la verdad que creímos honestamente, muchos como una servidora que superamos el medio siglo, ¿verdad? Tenemos muchos docentes muy cercanos a la edad de 60, 70 y hasta más allá de los 70 años, y creímos que íbamos a salir como reprobados o que nos íbamos en este cuestionario de autopercepción a reprobar en temas de nuestras habilidades digitales. Pero la realidad es que cerca de 40 mil registros más o menos que obtuvimos en 7 países de la región, pues encontramos que salimos muy bien evaluados, autoevaluados todos en un nivel intermedio de desempeño y que incluso estos estigmas de los profesores de mayor edad o la diferencia entre las profesoras y los profesores, pues no existió como tal. Estamos en general aún, a pesar de nuestra edad, en una condición de incorporación de TIC muy aceptable. Es más, los colegas que recién se convirtieron en docentes, en realidad, de manera honesta, ellos refieren que sus habilidades de incorporación de tecnología, pero para, obviamente, las condiciones ya de didáctica de sus disciplinas, pues están están un poco atrás de los colegas que llevan décadas impartiendo este tipo de clases. Entonces, los procesos de transformación digital académicos, que es en lo que yo me enfoco mucho, cuando estoy en estos espacios que nos abre CUDI, que nos abre la Red Late México, que me honro en coordinar, pues son justamente estos temas que nos llevan a indagar sobre los retos, por un lado en el aula, los retos en la investigación, los desafíos de gestionar toda la tecnología educativa para poder apoyar estos dos procesos, pero también los procesos de extensión, de vinculación, que son procesos propiamente del trabajo académico, ¿no? Investigación, docencia, extensión, apoyada, apalancada con las TIC, Y pues ahí hay un universo de posibilidades y de condiciones que, insisto, que tú sabes bien, Pedro, que las vamos afinando ya en un concierto de, pues, de realidades con cada participante, donde nos explica su circunstancia, donde le acompañamos a hacer sus planes de incorporación, de transformación, de digitalización en una perspectiva amplia, ¿no? Pero también inmediata, pero al mismo tiempo global. En fin, con algunas experiencias que hemos acumulado a lo largo de más de 3 décadas de estar en esta dinámica de la región, de cómo hacer las cosas de mejor manera, cada vez aprovechando también de mejor manera el potencial de estas herramientas. Y hoy por hoy, pues, en los experimentos, en estos laboratorios vivos que nos convertimos todos, está muy presente en la actividad, tanto de la dinámica de todos los días como de la preocupación de lo que nos expresan ustedes, cómo incorporar de manera racional la inteligencia artificial. Más o menos eso es lo que estaremos compartiendo con aquellos de ustedes que se sumen al espacio de trabajo.
Gracias, Marina. Pues la academia pues, es el centro donde vamos a encontrar.
Hola, parece que
Lo dejamos de oír un poquito.
sí, parece que lo perdimos. Vemos unos minutitos, por favor.
Pero en lo que regresa Pedro, puedo seguirles compartiendo. También yo creo que está teniendo algún problema Víctor Álvarez para conectarse, ¿verdad? Y yo les comparto que nuestro colega Víctor Álvarez, que también ha recibido muchos reconocimientos como uno de los 100 mejores directores de TI del país en varias ocasiones, y como uno de los, él se encuentra en la Universidad Pedagógica Nacional y a él le ha tocado estar también siendo reconocido con los proyectos de innovación en una condición muy interesante porque pues son condiciones de innovación con muy poco presupuesto en universidades públicas. Y entonces él es muy bonita su actividad cuando trabaja con todos ustedes, seguramente le darán esa oportunidad porque el manejo que él tiene, por un lado, del monitoreo de tecnologías de última generación y también de estas tecnologías que resultan útiles y no demandan tanta infraestructura, y este pulso que también él tiene en su responsabilidad de gestionar estas herramientas, pues coadyuvan de muchas formas si el trabajo de ustedes es de gestión, por ejemplo, si les toca ser personal directivo, si les toca ser justamente líder académico, si les toca una jefatura del nivel educativo que estén atendiendo o una gerencia, una dirección. Él también es un excelente consejero sobre cómo gestionar procesos de innovación, de transformación, de apuntalamiento de los retos que se tienen con este tipo de artefactos, ¿no? De artefactos de última generación. Y hace ejercicios también muy divertidos que ejemplifican perfecto la forma en la que podemos aprovechar lo nuevo y también lo no tan nuevo. Es más que nada lo que normalmente Víctor hace en su participación. Todavía no entra Pedrito, ¿verdad? Pero les sigo contando porque, como decía Pedro, hemos hecho esta labor, este laboratorio varias veces y de diferente tamaño. A veces nos piden que dure más tiempo, a veces nos dicen, por favor, nos pueden hacer una versión de 2 días. Y lo rico para nosotros que nos gusta mucho acompañar estos retos de todos los que les interesa tratar de ser diferentes y mejores con la tecnología, pues es justamente que los tres traemos ya muy aceitadas estas fórmulas, digo por nuestros perfiles, y como ya llegó Pedro, que les platique Pedro, si es que ya puede tener audio.
Ya lo tengo.
Tu papel,
perdón,
yo...
pero fue un apagón, así como la de la Yuri. Estaba yo entrando a mis ideas y se va, bueno, en lo que volvió a resetearse esta cosa. Así son cosas que volvemos a vivir. Le digo, Martita, se me fue un apagón. Gracias en lo que hayas podido conectar, Marina, y yo lo que estaba retomando y plantearles es que efectivamente la transformación académica, pues tiene todas las luces, ¿no? Porque pues ahí están los profesores, están los alumnos, los coordinadores, pero la transformación digital educativa va para toda la institución. Y la transformación, o como lo hemos denominado, organizacional, pues tenemos que estar integrada, y lo vimos ahora en la pandemia, ¿no? ¿Cómo resolvemos dar continuidad en todo lo que estábamos haciendo presencial? Y hacemos una revisión de la arquitectura de los procesos, la arquitectura de nuestros procesos de operación desde el soporte académico hacia la operatividad académica, tecnológica, y que la administración sea, pues esto, que sea el facilitador, pero con una transformación digital. ¿Qué hemos aprendido? Pues hemos aprendido que el control escolar, pues ya las instituciones hoy en día, de aprender cómo hacer el proceso de selección ya en línea con los altos niveles de control para un examen de admisión, pues un ejemplo es el Poli, ¿no, Marina? El Instituto Politécnico Nacional ya no ya tiene su examen de admisión, inclusive recibieron hasta un premio, pero bueno, eso va de más, que ya lo hacen de una manera en línea. Lo han ido madurando y las han tenido oportunidades de abrirse más a más alumnos. Otro es el mismo seguimiento, permanencia de los estudiantes con todo el soporte digital de control, de constancias, y si es privada, pues los pagos, ¿no? Que tienen que estar correlacionados y que no, yo recuerdo en algún momento me decían, profesor, también revise que le hayan pagado, que hayan pagado a la institución, no, pues no puede hacer, doy clase o soy aquí en la ventanilla de cobro. Pero todos estos procesos que revisamos y que vemos cómo de una manera, inclusive la institución los puede mejorar y cómo ya han permanecido durante este tiempo pues yo diría ya de madurez después de la pandemia, pues tiene que estar ligado con un eje transversal que es la calidad. Yo mencionaba mi presentación, bueno, pues me enfoco y me ocupo de que haya esos, se cuiden los estándares de calidad en la área académica, en la área tecnológica, en el área de servicios, en los mismos contenidos que se tienen en generados digitales, recursos. Todo este conjunto de elementos que pues hoy en día, que me da gusto que las instituciones lo han adoptado como una parte muy, muy propia, pues revisamos estos elementos que sirven desde el nacimiento de un programa, durante un programa o la operación de un programa educativo. Entonces, también hacemos que la transformación digital educativa en la calidad pues se vuelva un constante indicadores, en constante niveles de productividad, y no hacerlo burocrático, tedioso, y hacer, sí servirá las evaluaciones, no digo que no es importante, pero en la operatividad es a donde nosotros nos enfocamos. Entonces, en este sentido, la parte organizacional, pues es muy de soporte, así lo veo, para que la académica, y en su momento que el maestro Álvarez nos platique sobre la digital, pues pueda estar muy digital la tecnología unida, y las tres columnas puedan soportar todo un proyecto académico. Me voy a permitir, ya que tengo el uso de la voz, poderles presentar, ahorita ya es en la pantalla, pues lo que hemos trabajado. Y lo que de una manera ponemos a disposición, como lo comenté al inicio, pues ya son varias ediciones que hacemos, siempre mejorándolas y siempre de una manera buscando que el participante pueda estar al nivel de identificar en qué proceso, en qué área puedo impulsar la transformación digital educativa y qué mejor pudiera ser que una institución pues tenga todo un proyecto integrador, pero pues eso va a depender de las necesidades. Nosotros este seminario, sí lo vemos, ¿verdad, Marina? La
Sí,
pantalla.
lo vemos, sí.
Perfecto. Tiene el objetivo de hacer esto, potenciar las capacidades de los gestores. Estamos hablando de todos los responsables, no nada más la parte, pero todos en conjunto con sus líderes, todos tenemos líderes académicos de todos los programas digitales educativos en los niveles que sean, porque yo creo que esto ya está muy amplio, no nada más enfocado a nivel superior, digo, el nivel medio superior y pues la básica también es parte de este conjunto de todo este sistema, para que de una manera pudiéramos transitar a modelos híbridos, remotos o multimodales, que es lo que hoy estamos de una manera, pues, generando como esa madurez tecnológica. En el contenido, como Marina ahorita ya explicó, lo académico, yo lo organizacional, y ahorita en un momento le cedemos la palabra al maestro Álvarez para que nos dé desde su experiencia, pues, cómo se maneja y cómo se aborda esta área. ¿Qué beneficios consideramos y hemos palpado? Es encontrar que en estos modelos educativos, a la luz del potencial de las tecnologías, las nuevas pedagogías, la arquitectura de procesos, ¿sí? Se enfrenten a los retos globales de la cuarta revolución industrial con todo lo que implican estos modelos, y yo aquí lo que tú, Marina, siempre nos enfocas al ecosistema donde está la institución, ¿no? Esto es muy importante, donde construyamos o rediseñemos escenarios futuros de estos programas académicos con un enfoque ecosistémico, donde esté la cuádruple hélice, que sería la academia, la industria, el gobierno y la sociedad. Este es el contenido, ya les daremos, estará en la página más detallado, porque la intención ahorita es darles cómo se ha estructurado y qué resultados hemos tenido, porque eso es lo importante. Partimos de un módulo de la transformación organizacional, partimos del módulo de transformación académica y la tecnológica, pero hacemos un módulo integrador donde el participante o los participantes, porque a veces hacen equipos por instituciones, generen un proyecto, un anteproyecto, toda una estructura que va a ser la detonadora de una transformación digital educativa. Y está diseñado para que en un mes, pues trabajemos en una suma de 40 horas este seminario, pues tengamos sesiones síncronas a través del Zoom, martes y jueves, 2 horitas, de 7 a 9, con una duración a la semana de 4, sumado al trabajo independiente, serían 30 horas la sumada de los 3 módulos que haríamos en forma dinámica y semipresencial. Y posteriormente, como les mencioné, el cuarto módulo es el integrador de un anteproyecto detonador que satisfaga una necesidad o atienda una problemática. En ese sentido, son talleres para desarrollar este anteproyecto conjuntamente y luego, en función de nuestros perfiles, abordaremos y acompañaremos a estos proyectos para que puedan terminar pues con la estructura adecuada para poderlo presentar en una sesión final, ese anteproyecto como coloquio. Y esta suma 10 horas, son 40 horas en 4 semanas, Si lo ven es ágil, porque eso es lo que buscamos, que las metodologías y la forma de trabajo sea ágil para producir y llevárselo a su institución y poderlo desarrollar. El próximo seminario, que estamos ahorita pues de una manera poniéndolo a su consideración, inicia el 7 de mayo al 30 de mayo del presente año. Y aquí es donde me dedicaré unos minutitos porque los participantes eligen en función, por eso está abierto, no nada más son los académicos o los responsables de un programa, sino desde el área administrativa, del área tecnológica, pudiéramos tener enfocándonos a cualquier nivel de superior, medio superior, especialidades, bueno, este desglose que pueda tener la institución. Pero en la transformación organizacional, pues si nos enfocamos a control escolar, a la gestión administrativa, de cobros o de registros, el soporte a la parte académica, normativa y de calidad. Y en la transformación académica, pues esas cédulas de producción, pedagogías ágiles, el diseño curricular, el diseño de experiencias basada en recursos avanzados. Aquí con Marina, la verdad que se hacen y se concretizan proyectos muy innovadores. Y por la parte tecnológica, pues la gestión tecnológica en sí, el apoyo tecnológico, la gobernanza que pueda tener estas plataformas o tecnología como soporte, ¿no? No me detallaré más que es el mismo cronograma que les mencioné, iniciando del 7 de mayo. Cada semana es un módulo. Tenemos dos sesiones, habíamos dicho martes y jueves, pues se tiene martes y jueves, martes 7, jueves 9, el primer módulo. La siguiente semana, martes 14, jueves 16, segundo módulo. El tercer módulo, martes 21 y 23, jueves, sería el tercer módulo. Y gradualmente ya estaremos viendo de una forma al final de las últimas sesiones, la organización de los proyectos para centrarnos en una sesión de puros proyectos, los asesoramos y hacemos un coloquio final el día 30 de mayo. Aquí les presento, nada más por resaltarles de las experiencias respetando y tratando de respetar la privacidad, solo tomé títulos de los proyectos. Estos son de COMEPO a nivel posgrado y pueden ver ustedes una variedad. Primero están los del área organizativa, donde me entusiasma la gestión de interna mediada por tecnologías. Ya mencionaste la inteligencia artificial, Marina, por ahí, y dice la gestión del conocimiento, ¿sí? En el sistema de gestión para el ingreso de posgrado basado en inteligencia artificial. Son proyectos, la verdad, de vanguardia que se empiezan ya en su momento a gestionar y hemos tenido oportunidad de darles el seguimiento al mismo, ¿no? Del área de académica, pues tenemos toda la generación de células de producción de contenidos digitales y aplicando la inteligencia artificial y dentro de la área de transformación tecnológica, pues son todas estas experiencias que se tiene de plataformas, LMS, pero hoy soportados con la inteligencia artificial. Desde una especialidad hasta un doctorado. Estos son una gama de proyectos que se generaron como conclusión del seminario y que los pudimos acompañar. A nivel internacional, solo tomé algunas los títulos, obviamente, el chatbot para ingreso, permanencia y salida de los estudiantes, la transformación digital en las instituciones educativas y la mejora de un sistema de servicios sociales. Este proyecto a mí me encantó porque de una manera nutre a todas estas áreas de licenciatura y vínculos a nivel, en diferentes sedes, para cumplir con este requisito a nivel, pues, de la SEP o a nivel del programa académico. El Design Thinking para la matriz de diseño instruccional también fue otro proyecto muy de impacto para esa transformación educativa. el proceso de producción de cursos en la modalidad a distancia. Y por último, me encantó también enfocado este proyecto Cocha para en ecosistemas del medio ambiente. Y entonces vemos que, y aprendemos nosotros también, que pues todo esto no tiene límites y que tiene una amplitud, esta transformación digital educativa con todos nosotros. Esto es lo que yo ahorita puedo presentarles como la estructura de los cursos, de este seminario. Me gusta la palabra de la Copa Marina, inspirando. Inspirando lo que hemos hecho con otras instituciones para que pueda irse consolidando esta transformación integral en las mismas instituciones educativas. Y hasta aquí, Víctor Álvarez. Víctor, bienvenido. Hemos platicado, Víctor, ya Marina, un contexto de la transformación digital hoy en el mundo académico, la transformación académica. Yo hice en dónde giramos, dónde analizamos la transformación organizacional, y ya que tenía el uso de la voz, presenté el seminario, sus bases, de contenido. Pero Víctor, platícanos la transformación digital en el área tecnológica. Sin tecnología, pues no bailamos, pero sin pedagogía, ¿qué bailamos, no? Y sin la administración y sin los procesos, ¿cómo y cómo nos coordinamos? Víctor, bienvenido.
Gracias, buenas tardes a todos ustedes. Por la demora en la entrada. Estaba prácticamente terminando otra sesión. Afortunadamente, con la parte de tecnología, como bien decía el doctor Pedro, podemos estar, nos convertimos en omnipresentes, estamos prácticamente en varias sesiones, a veces simultáneas, ¿no? Pero justamente en esta parte de que ahí me toca el modo de transformación digital, desde mi punto de vista tecnológico, en principio, bueno, obviamente lo vemos como una feria de tecnologías donde platicamos sobre las diferentes tendencias tecnológicas que se están generando y polemizamos inclusive en algunas que se están presentando actualmente. Una de las cosas innovadoras que hicimos recientemente, invitamos en un foro, en una mesa, a las dos grandes inteligencias artificiales que están en boga en este momento, que inclusive ya cambiaron de nombre. Me refiero a el ChatGPT, lo pusimos a competir contra el Bard de Google, y en una especie de debate entre los dos. Pues es la primera vez que hay una mesa de debate con dos inteligencias artificiales, pero se portaron muy prudentes en esta ocasión, fueron políticamente correctos y nadie se puso contra otra, sino más bien se coadyuvaron en el caso de los temas, ¿no? Pero cosas como estas vemos en esta transformación, vemos la gran cantidad de tecnologías y las tendencias tecnológicas que se están conformando, pero no con la idea de utilizar la tecnología por utilizarla, sino más bien revisando un poco las bondades de cada una de ellas y cómo podemos utilizarlas en los diferentes proyectos. Y si bien es cierto, ahora ya se ha convertido prácticamente en un reto de cómo podemos hacer un aliado a la inteligencia artificial en todos los procesos educativos. Y también ahí discutimos un poco de la polemización que se está haciendo respecto tanto a la ética de la inteligencia artificial y los procesos que están generando, los procesos educativos que están generando, y en algunos casos hasta la han satanizado en algunas instituciones educativas, no prohibiendo su uso para la realización de actividades académicas, ¿no? Vamos a tocar justamente esos temas, pero no solamente hablaremos de inteligencia artificial, habrá un tema concreto para ello, pero habrá algunos otros, como por ejemplo también hablaremos un poco de la ciberseguridad, que de repente utilizamos la tecnología con singular alegría, sin menoscabo de la propia seguridad, y nos encontramos con sorpresas importantes cuando ya vulneramos la seguridad, ya tenemos encima a la gente que nos está robando los datos o posible vulneración de sistemas, etcétera, ¿no? Platicábamos un poco sobre qué tipo de cosas debemos estar considerando para evitar hasta donde es posible las intromisiones y cómo nos podemos poner de acuerdo y trabajamos de brazo con brazo con las áreas de TI para poder coadyuvar y trabajar inclusive también con ellos para evitarles problemas y en algunos casos en estos aspectos de ciberseguridad. Y así también platicaremos sobre tanto las tendencias, como decía hace un rato, como lo que está haciendo. Vamos a ver algunos ejemplos prácticos y buenas prácticas en materia de tecnología en educación. Eso es lo que vamos a tratar, inclusive de verlo, porque el tiempo a veces es muy poco, pero tratamos de tocar esta mayoría de temas y sobre todo los más importantes que sea de su interés para que podamos llevar a cabo o llevar a buen término su proyecto que se desarrolla dentro de este seminario. Ese sería lo que yo podría hacer la propuesta a este doctor Pedro.
Gracias, gracias, Víctor. Como ven, hemos podido escuchar a la doctora Vicario, donde nos da todo este reto en la área académica, al maestro Álvarez, como todo el soporte tecnológico y un servidor desde la parte operativa, de gestión y de procesos, pero con hilos conductores, que la calidad, hoy la inteligencia artificial. Y que esto nos lleve siempre a estar en la vanguardia o llevar a nuestra institución a estar en la vanguardia de lo que hoy hemos denominado pues, estos modelos híbridos, estos modelos que nos lleven a dar respuesta a las competencias que se están requiriendo, ¿no? De ser multimodales, de ser híbridos, remotos, digitales. Con estos términos, pero pues aplicados dentro de nuestras instituciones. En este sentido, pues consideramos que los minutos que nos quedan, pudiéramos, Martita, allá, Cudi, Learning Academic, abrir a comentarios a nuestros asistentes, que agradecemos su tiempo, enfocados hacia la transformación como el tema que nos convoca, pero pues en el proyecto que tenemos en conjunto, que es el seminario. Martita.
Gracias, Pedro. Bueno, pues los invitamos a que puedan levantar su mano para que se habiliten los micrófonos. Si tienen algún comentario, alguna duda al respecto. Estamos atentos. También, si es más cómodo para ustedes dejar el mensaje en el chat, podemos compartir por este medio.
En lo que se animan, Martita, que estén ya, que puedan escribir, yo considero, y aquí con Marina y Víctor, que la experiencia es de mucho aprendizaje en conjunto, porque somos colegas los que participan en los seminarios, y esto nos ha llevado como el poder impulsar estas transformaciones, y hablo Marina, Víctor, de la experiencia que tuvimos con la Secretaría de Educación de Tlaxcala, que estaba muy claro y no fueron los participantes que decidieron, pues a mí me gustaría, no, no, no. El director, el coordinador dijo, tengo tres equipos y necesitamos el proyecto de trabajo, es este. Así es que por sus perfiles, pues se abocaron a hacer los proyectos y eso fue también algo de aprendizaje para nosotros, para poder inclusive a acompañarlos en forma, pues los tres simultánea, porque los tres tenían parte de las tres áreas. Eso podré yo sumar a lo que hemos presentado.
También queremos aprovechar, bueno, ya tenemos un comentario del doctor Adolfo Medellín y nos está preguntando por los costos del curso. Si les parece bien, puedo compartir pantalla en el enlace que compartimos aquí en el chat. Es en realidad esta página en donde, bueno, están los costos del curso. El curso tiene un costo de 6.589 pesos para el público en general y estamos manejando descuentos para nuestra membresía CUDI. Para aquellos que son asociados académicos, está en 4.942 y para los que son afiliados académicos, está en 5.271. También En CUDI estamos trabajando en un nuevo esquema de membresías en donde buscamos que puedan verse beneficiadas aquellas personas que no están, afiliadas o que no participan en ninguna institución miembro CUDI. Se habilitó un tipo de membresía a la que llamamos membresía cobre. Este tipo de membresías son para los académicos investigadores, en realidad es para grupos de interés, pueden ser menos de 20 personas, pero en particular esta facilidad que se está dando a la membresía cobre, en este caso solamente es para los académicos e investigadores y los estudiantes. Aquí vemos que se clasifica en tres, pero esta facilidad en este caso solamente para investigadores y estudiantes, en donde se les da la oportunidad de que se sumen y que puedan gozar de los beneficios que se tienen como miembros de una institución social CUDI, pero de manera individual. Y entonces, pues esta membresía sí tiene una inscripción, sí tiene una anualidad, pero si ustedes están interesados en tomar la capacitación, no se cobra la inscripción y solamente se suma la anualidad a este curso. Y pues nosotros tenemos programados varios temáticas en este año, en este 2024, en la que ya ustedes pudieran participar siendo miembros CUDI. Nuestro primer curso con el que estamos uniendo en el tema de educación es este de transformación digital. Y ustedes pueden encontrar toda la información pues en el enlace. También, si ustedes requieren que sea a través de la universidad, podemos agendar alguna sesión con las personas que ustedes nos indiquen y armar promoción por grupos para la institución, ¿no? Se da factura, se tiene pues todo lo que se requiere. Ahorita tenemos habilitado un pago a través de PayPal, pero en realidad esta es más para las personas individuales. Si se requiere que sea a través de una institución, pues el trámite es diferente, ¿no? Es a través de una factura a la institución, y para ello pues contamos con el apoyo de compañeros que pueden buscar una sesión con su universidad para hablarles de esta certificación que tiene, al finalizar van a tener una certificación de tipo blockchain. Y bueno, pues espero con eso haber dado respuesta a la pregunta. Y tenemos otra pregunta, me permito leerla, Pedro, de Eduardo Gutiérrez Contreras. ¿Es obligatorio ser miembro de CUDI para tomar el curso? Creo que con la conversación que tuve después de, damos respuesta, sí, pero estamos buscando las formas de hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos convenios y los convenios son pues para las instituciones miembros de CUDI. ¿Cómo podemos abrir estas oportunidades? Encontramos que era así, habilitando las membresías cobre, que son membresías para grupos y para personas, investigadores académicos y estudiantes.
Yo creo que aquí es interesante, Martita, que ya está en la liga, pero que contemple que viene una serie de cursos, de seminarios, que van son muy diversos, y que pues puede encontrar la institución o área o grupo académicos el tener la suma de varios temas de vanguardia que puedan apoyar a las áreas que estén desarrollándose. Entonces, es muy amplio ya el catálogo, me da mucho gusto. Y eso también facilita para animarse a una membresía cobre.
Yo creo que también, perdón, yo creo que vale la pena también compartirles que esta corporación es un consorcio de universidades y que estos costos que les ha compartido nuestra compañera En realidad son formas que tiene el consorcio de sostenerse. Nosotros tenemos una serie de servicios como académicos, investigadores, miembros. Tenemos una serie de servicios maravillosos. Todas las conferencias que nos dan, los talleres, son espectaculares. Y se nos apoya muchísimo en proyectos de desarrollo tecnológico, de innovación, de tecnología, también en decisiones que tienen que ver con una especie de consulta nacional, por ejemplo, ahora con ANIA. Nos gusta decir que las comunidades somos tanques de pensamiento, que estamos permanentemente identificando los retos nacionales y tratando de trazar rutas para ir acortando estas brechas a su solución. Y bueno, pues no estamos hablando de que estamos en medio de un espacio comercial en absoluto. Este es un espacio totalmente académico de desarrollo y de investigación.
Gracias, Marina. Sí, bien importante lo que comentas. Estos costos, nosotros les llamamos costos de recuperación, que son para pagar a nuestros instructores los materiales que ellos preparan y al staff técnico que está atrás de ellos, como a las personas que nos apoyan con el tema del Moodle, de videoconferencia, ¿no? Al tutor que va a estar con ustedes acompañándolos en todo el curso. Básicamente es así. De hecho, nosotros lo llamamos que es un servicio sustentable. Por eso es que ustedes pueden hacer los comparativos en el mercado y en la RENIE, porque este es un servicio para la academia. Esta capacitación es importante mencionar que ya se impartió también en lo que llamamos la Plataforma Regional de Formación. Viene como consecuencia, es la integración de las redes nacionales de investigación y educación en la región, en Latinoamérica, se unen por el idioma en español y se imparten diplomados y se imparten certificaciones. Este fue el módulo 2 de una certificación internacional que se hizo el año pasado. Entonces es algo que ya está validado, que ya está aprobado y que cumple con los estándares de calidad que se tienen definidas en la plataforma de formación regional. Y bueno, pues siempre se nos olvida el tema de la foto.
De la foto. No
me gustaría que ahora se nos vaya. Si aquellos que puedan abrir sus cámaras, por favor, estamos a 2 minutos de que se llegue la hora antes de que nos despidamos, pues sí nos gustaría poder tomar una foto de los que nos estuvieron acompañando. Muchas gracias. Voy a tomarles 1, 2, 3. Así ya tenemos nuestra foto del recuerdo y bueno, pues no. Ahí está, quedamos a sus órdenes. Si ustedes requieren que se hagan sesiones o que tenemos a alguien de su universidad, pues para eso estamos, ¿no?
Sí, yo creo que es importante, Martita, porque yo veo a gente, colegas, pues muy responsables de áreas, y aquí veo hasta de GTIC y en la UNAM, veo a Paco allá de la Universidad de Guanajuato. Entonces, el enlace, yo creo que esto también podría darse de que lo vean otros coordinadores o el contacto, como tú dijiste, con las universidades, porque igual se puede llegar en cuestión de lo económico en función de sus membresías, pero yo lo veo como un beneficio del equipo el productor, el equipo que liderea, el equipo que da la cara con el profesor, con el alumno, vaya, con los contenidos, con los planes de estudios. Entonces, todo esto yo le veo como una forma de integrar y de madurar, ¿no, Marina? Con esto que podríamos cerrar, yendo a una maduración tecnológica. ¿Cómo cerramos, Marina?
Pues yo creo que invitándolos, independientemente de este curso, invitándolos si aún sus instituciones no pertenecen a CUDI, en verdad se están perdiendo de mucho. Los contenidos que CUDI genera son excepcionales. Tenemos en breve tus jornadas, Pedro, ¿no?
Sí, el jueves, de una vez aprovecho, Martita, se presenta un libro de una guía para evaluar los recursos digitales, que Marina, tú eres coordinadora, Pero yo que tanto impulso la calidad, otro instrumento que también lo veo ágil, que pueda estar un insumo más a toda esta cadena de transformación digital, y este jueves a las 12 por este canal con Cudi.
Son esfuerzos de más de 200 universidades los que hacemos, la mayor cantidad de cosas, varios de nosotros que no podemos realmente cobrar, hacemos las cosas pro bono y lo hacemos por el país. Entonces, en verdad están en un espacio de muchísimo compromiso, de muchas horas de esfuerzo, de co-creación de norte a sur de nuestro país. Y donde Martita es nuestro ángel de la guarda y al mismo tiempo nuestra luz y al mismo tiempo el motor de mucho de lo que aquí sucede.
Pues de mi parte es todo, Martita. No sé, algún mensaje, Víctor, para despedirnos.
No sé si Víctor está
No,
bien.
dice que estamos, que
Está.
ya que todo va
Que
bien.
Víctor lo dijo.
Bueno, pues
Muchas
les
gracias.
agradecemos estos minutos. Esperemos que este material, Martita, sea de utilidad y que pueda llevarse como un repositorio para. Tenemos todo el mes de abril porque arrancamos el 7 de mayo. Muy buenas tardes a todos y todas. Adiós, Paco.
Muchas gracias.
Ya se te ve muy bien, Paco. Es que se nos enfermó, entonces por eso le digo.
Saludos a Mari Carmen, que también la vi
Sí.
por ahí.
Antes, cuando uno visitaba otro campus, acceder a una red inalámbrica era tan difícil como encontrar una aguja en un pajar. De hecho, seguramente fuese más fácil lo de la aguja. Era necesario enfrentarse a los habituales trámites, IDE, configurar, reconfigurar, totalmente prehistórico. Era evidente que el acceso a estas redes tenía que cambiar por completo. ¿Y cómo? Y así surgió EduRoam. Es un servicio seguro de acceso inalámbrico realmente genial, porque vayas donde vayas, sigues siendo tú. Solo tienes que abrir tu portátil y, comprobando tu nombre de usuario y contraseña de tu organización de origen, tienes autorización y puedes usar el acceso inalámbrico en cualquier institución que esté en EduRoam con acceso a Internet. Sencillo y de forma segura. EduRoam sigue mejorando y en su futuro lo más importante es la movilidad. Integrado con la tecnología móvil más reciente, EduRoam está preparado para ofrecer posibilidades nuevas, accesibles desde muchos lugares. Podrás leer emails, ver vídeos, ponerte al día con los estudios mientras viajas y en muchas ubicaciones distintas, y solo necesitarás registrarte una vez para tener acceso inalámbrico sin problemas desde muchas redes para la educación y la investigación que participan, como Red Iris en España, así como tener acceso a miles de sitios Wi-Fi a nivel mundial. Y su número sigue aumentando. EduRoam, el acceso inalámbrico al que te deberías conectar. ¿En serio? Habla hoy mismo con tu universidad o centro de investigación e infórmate sobre cómo utilizar los servicios de EduRoam.